baš je lako, ti možeš sve, ti možeš sve. Baš je lepo kad setim se i ja sam kraj tebe. Sada znam nisi obična, ti možeš sve.
Hola amigos viajeros y una vez más bienvenidos a mis relatos de viajeros intrépidos, como siempre en radioviajera.com. En el relato de hoy os voy a contar cómo fue el viaje que hice este pasado verano por los Balcanes, donde en tan solo 12 días pasé por 7 países. Sí, sí, en 12 días 7 países. Como siempre, durante esta aventura vamos a ir a los lugares más históricos de cada país. Algunos castillos medievales, todo tipo de templos, mezquitas, iglesias. Cruzaremos también algunos puentes muy importantes que marcaron una época. Y por supuesto, vamos a visitar lugares de naturaleza maravillosos, como ríos, lagos, algunas montañas, la costa del mar Adriático. Y os contaré también muchas cosas curiosas que me pasaron durante este viaje. Durante el tiempo que estuve preparándolo, leí algunos libros, como por ejemplo uno llamado Kosovo, la coartada humanitaria. Libro que, por cierto, recomiendo, donde no solamente se habla de la guerra de Kosovo, sino de toda la historia de los Balcanes, desde tiempos bien antiguos. Conflictos que hubo, invasiones, bueno, por ejemplo, la del Imperio Otomano, la influencia que dejó. Un libro que me ayudó a entender un poco mejor la situación pasada y presente que hoy se vive en los Balcanes. Además de este libro, también estuve buscando información de lugares que quería visitar, cómo quería hacer el viaje, por dónde pasaría, ciudades, pueblos, ya que tenía que organizarlo muy bien, para ver cada país aquello que me interesaba y continuar sin perder tiempo, por la sencilla razón que aterrizaba en Bulgaria y mi avión de vuelta salía desde Croacia. Bueno, empezamos el viaje en Sofía, la capital de Bulgaria, y bueno, llegando al aeropuerto por la noche, allí mismo tomé un taxi, sabiendo ya más o menos lo que tenía que pagar, ya que era medianoche y era lo más rápido para llegar a mi hostel. Muy céntrico, para así al día siguiente salir directo a visitar todos aquellos lugares que tenía en mis notas. Al día siguiente, dejando el hostel a eso de las 9 y algo de la mañana, empecé a visitar esta preciosa ciudad. Mi intención era, en primer lugar, ir a la estación de autobuses para ver qué autobuses tenía por la tarde-noche que me llevaran a Macedonia. Comprar y asegurar mi billete y con él en mano, pues ya poder visitar todos los lugares que quería. De camino a la estación, muy cerca a mi hostel, pasé por la bonita catedral de Sveta Nedelia, de mediados del 1800, y un poco más al norte se encuentran unos restos romanos en una plaza enorme, de los que apenas se hablaba en las guías que consulté, pero que, viendo el tamaño de la plaza, de los restos, algunos letreros que explicaban qué tipo de construcciones eran, del siglo I, siglo II, bueno, pude entender que fue un lugar de gran importancia, muy interesante para visitar hoy. Continuando mi paseo hacia el norte, en dirección a la estación, por el Boulevard María Luisa, llegamos a la mezquita otomana más antigua de Sofía, la mezquita Bania Basi, del 1576, ahí es nada. Donde, bueno, además de verla por fuera, se puede entrar, algo que merece mucho la pena, ya que, bueno, es muy pequeñita, se visita rápidamente, pero por dentro es espectacular. Muy cerca se encuentra el mercado central, prácticamente enfrente, al otro lado de la calle, no tiene pérdida. Lugar muy recomendable para comprar todo tipo de productos típicos búlgaros, a buen precio y frescos. Bueno, después, un poquito más hacia el norte, llegué a la estación de autobuses, donde me costó algún rato averiguar qué compañía iba a Macedonia, pero bueno, tras dar finalmente con ella, miré los horarios y decidí comprar un billete para las 6 o 7 de la tarde, más o menos. Volviendo al centro, por el Boulevard de María Luisa, tomando un café y algo que comer en el Mercado Central, recuperé energías para así empezar el tour que me esperaba por Sofía. Justo detrás, por cierto, de este mercado, se encontraba también un edificio muy importante, que es la grande sinagoga de Sofía. Bueno, lo siguiente que visité fue la Catedral de Alexander Nevsky, que aunque no es muy antigua, es de finales del 1800, creo recordar, pero es la catedral más grande y más importante. Por supuesto, entré a verla por dentro, visitando sus pinturas, su arquitectura. En una de las esquinas encontré una escalera con dos barrotes y un cordón que creo que cortaría el paso, pero que me lo encontré quitado. Así es que, bueno, decidí bajar, visitando lo que eran los restos de un templo anterior. Aquí estaba solo y sorprendido de que no hubiera nadie, y bueno, pasé unos 5 o incluso 10 minutos viendo aquellos restos, y llegó un momento que bajó un señor con una linterna, ya que había muy poca luz, y me preguntó que qué hacía ahí. Le respondí que bueno, pues visitar el lugar, a lo que él me dijo que a esa parte no podían acceder las visitas. Bueno, yo le dije que no lo sabía, que salía. Ese cordón quizás alguien lo quitó por error, por supuesto no fui yo, pero aprovechando el error visité uno de los lugares más protegidos de la catedral. Bueno, dejando esta catedral, muy cerca se encuentra la antigua iglesia de Sveta Petka del siglo XI, y a unos metros también se encuentra una iglesia ortodoxa muy pequeñita, preciosa. Un lugar también muy interesante que visitar, esa iglesia se llama la Iglesia Rusa de Sofía. Algo que se puede ver caminando es la mezcla de culturas, de religiones que convivieron y conviven en esta ciudad, y que, bueno, desde bien tiempos lejanos. Bulgaria siempre fue territorio por donde pasaron pueblos muy diferentes, desde los tracios, griegos, romanos. Estuvo 5 siglos bajo el Imperio Otomano, y todo esto se puede ver a día de hoy paseando por sus calles. Tras algunas plazas, bulevares, jardines, como por ejemplo uno donde se encuentra el Palacio Nacional de la Cultura, y mucho que andar, ya era hora de coger ese bus que me llevaría a Skopje, la capital de Macedonia. Este viaje duró como unas 4 o 5 horas, y fue muy interesante, no muy montañoso, pero muy verde, y la verdad que se me pasó muy rápido. Llegué a Skopje, y justo en la estación, siempre hay que andar con cuidado, ya que, bueno, yo incluso viajaba solo, y se me acercaron en la estación de autobuses algunos taxistas, y bueno, no hubo ningún problema, pero era gracioso porque había uno que me repetía que por 5 euros me llevaba a mi hotel. Entonces llegó un momento que levanté la cabeza y le dije, pero si no sabes dónde está mi hotel. Y a lo que él me respondía, no, 5 euros, 5 euros y te llevo. Bueno, mirando un mapa que tenía en la estación de Skopje, eran como las 11 y algo de la noche, se me acercó un chico que me preguntó que si necesitaba ayuda. Le dije que solo necesitaba orientarme un poco, ya que tenía reservada una habitación en un lugar llamado Get In Skopje Hostel, y que era cuestión de ubicarme. Él se ofreció a ayudarme con su móvil al tener wifi y buscarlo. Dio con el hostel rápidamente y vimos en el mapa de su teléfono que estaba muy cerca, unos 5 o 10 minutos, algo que más o menos estaba pensando, pero me dijo que él iba en esa dirección. Así es que se ofreció a acompañarme y fuimos juntos. Por el camino me contó que él venía de Japón, donde había estado viajando un mes en plan aventura, además de que había sido jugador profesional de baloncesto. ya teníamos mucho de qué hablar. De hecho, quedamos al día siguiente para tomar un café, que acabaron siendo unas cervezas y una cena. Bueno, Skopje se visita muy rápido. Es una ciudad muy pequeña, cuyo centro se puede recorrer cómodamente a pie, en pocos minutos, viendo las plazas, los lugares más importantes. Yo pasé por un parque muy agradable, con algunas estatuas, y poco después llegué a la puerta de Macedonia. La atravesé y entré a un lugar que me gustó mucho, la plaza central de Skopje, con la estatua en el centro de Alejandro Magno, sobre su caballo Bucéfalo. Ese sí que era un viajero intrépido, por cierto. Bueno, a un lado de la plaza pasa el río, pasa un río y hay un puente de piedra, reconstruido en el siglo XV por los otomanos. Al otro lado hay un barrio muy curioso, se llama el Barrio Turco, lleno de callejones pequeños, muy estrechos, con bares, cafeterías, restaurantes, tiendas. Realmente daba la impresión de haber entrado a otro país. Bueno, muy cerca del Barrio Turco se encontraba un lugar que quería visitar, la fortaleza de Kale, que se puede ver incluso desde la misma plaza, a lo lejos y a lo alto. Esta fortaleza del siglo VI, aunque fue reconstruida en el siglo X y XI, décimo y undécimo, aquí, siendo sinceros, no había mucho que visitar, más allá de los restos arqueológicos muy deteriorados y algunas torres que quedaban en más o menos buen estado. Lo que sí merece la pena son las vistas que hay desde toda la ciudad de Skopje. Volví al centro paseando un poco por la orilla del río y me detuve en un puente muy cerquita también a la plaza central, construido hace muy poquito, hace unos 15 años creo recordar. En mi opinión es de las partes más interesantes de la ciudad. En este puente estaban todos los reyes desde tiempos romanos, época medieval, época otomana, que tuvo Macedonia. Estatuas con una pequeña descripción de quiénes eran, en qué época vivieron. Y al otro lado del puente está el Museo Arqueológico Nacional. Yo no pude visitarlo porque ese día estaba cerrado, pero el edificio es muy bonito de ver. Habiendo visitado lo más importante, y como prometido, le escribí a aquel viajero que me ayudó la noche anterior, Alexander se llamaba, y bueno, para decirle que no daba mucho tiempo porque en un rato tomaría un autobús para ir a Kosovo. Me dijo que podía dejar el trabajo e insistió en vernos. Entonces, como sabía que había uno un poco más tarde, le dije que sí, era la hora de comer, y quedamos en la plaza junto a la estatua del gran Alejandro Magno, también un punto de encuentro en Skopje, al ser tan céntrico y tan llamativo. Nos vimos en unos minutos, nos fuimos a tomar algo, a comer. Bueno, eso se alargó hasta las 7 de la tarde, hablando de viajes, él me contaba muchísimas cosas de su país. Digo hasta las 7 de la tarde porque ahí tenía yo el último autobús que podía coger ese día, si no, se hubiera alargado mucho más. Pero bueno, creo que los sentimientos de cómo un macedonio ve su país, lo que transmite, es algo muy difícil de encontrar en películas, en libros, así es que estuve muy agradecido de haber pasado ese tiempo con él. Siendo ya la hora de coger mi autobús, me dirigí a Pristina, pasé la frontera entrando a Kosovo, una frontera que, por cierto, donde estuvo el autobús parado un buen rato. Es decir, hay que decir que las distancias en los Balcanes entre países y ciudades en kilómetros no son muy largas. Lo que pasa es que las carreteras no son muy buenas y, como estaba diciendo, pues en cada frontera es posible quedarse media hora parado, una hora. Bueno, eso nunca se sabe. Llegando a Pristina, el bus paró en algunas ocasiones antes de llegar a la ciudad. y la poca gente que había, que viajaba, en su mayoría, o creo que todos, menos yo, eran locales, y bueno, se fueron bajando poco a poco hasta que quedaban solamente 3 personas. De pronto, en una calle totalmente oscura, saliendo de una rotonda, el bus se paró y el conductor nos pidió que bajáramos. Le pregunté que si no llegaba a la estación de autobuses. Me indicó que estaba más adelante, pero que ahí daba la vuelta. El motivo de que parara ahí no lo entendí. La verdad que, bueno, no sabía si quizás no tenía permiso para llegar a la estación, o bueno, pero al menos acercarse. El caso es que las otras 2 personas se fueron para el lado opuesto hacia donde se suponía que estaba la estación y que él me indicó, y me quedé solo casi a medianoche en Kosovo sin saber dónde estaba ni cómo llegar a mi hotel, al hotel que tenía reservado, y sin nadie a quien preguntar. Empecé a andar, pasé por un túnel totalmente a oscuras en el que enfrente de mí venía un hombre. Ahí pensé que ahí se acababa la aventura, pero al verlo de cerca y al ver su cara, creo que él pensó algo parecido. No, bueno, no pasó nada, así es que seguí por algunas calles sin farolas, por donde apenas podía ver el suelo que pisaba. Llegué a una zona de casas donde había un local abierto. Me acerqué y bueno, era un pequeño restaurante de kebabs. Le pregunté a la única persona que había ahí, que se encontraba ya limpiando, pero ni en inglés, ni en español, ni en francés, ni en ningún otro idioma nos podíamos entender. Lo que pasa es que él sonreía, era muy amable, prestaba atención a lo que yo le decía, y así es que bueno, utilicé esta posibilidad al máximo. De hecho, cogí una servilleta y le escribí el nombre de una avenida grande hacia donde tenía que ir. Allí, ahí tuve suerte y me respondió con un da, 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 sí, 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 en su idioma, y ayudado por las manos, bueno, me explicó cómo llegar. Yo creo que los gestos me ayudaron más que la explicación, pero bueno, ya en el centro de Pristina me pude orientar mejor, pasada la medianoche, y finalmente me encontré con la calle donde estaba mi hostel. Subí un cuarto piso sin ascensor y con muy muy poca luz. Ahí pensé que la próxima vez que viniera a Kosovo me traería una bolsa grande con un montón de bombillas y las regalaría, porque veía que parecía que escaseaban. Bueno, llamé a la puerta y muy amablemente me abrieron, me estaban esperando. Pasé a un comedor donde unos chicos kosovares, que ellos se llamaban a sí mismos albano-kosovares, y de ello hablamos un buen rato, estaban viendo un programa sobre un partido de fútbol del Mundial que se había jugado ese día. Y como si fuéramos amigos desde la infancia, nos quedamos ahí hablando de muchísimas cosas. Eso fue genial. Me senté en uno de los sofás y bueno, hasta bien tarde. De todas formas, tampoco quería acostarme muy muy tarde, ya que al día siguiente quería visitar bien Pristina, que era mi plan. Y bueno, debo decir que pese a estar un poco cansado la mañana siguiente, esa conversación, ese tiempo que compartí con aquellos chicos, mereció mucho la pena, y es por lo que, bueno, de las cosas que más me gusta cuando viajo, encontrarme este tipo de gente local. El hotel lo tenía pegado al bulevar Nena Terete, que es uno de los bulevares, el más importante, diría yo, de Pristina, que fue totalmente destruido en la guerra de Kosovo y reconstruido posteriormente, es decir, hace muy muy poquito. Bueno, muy cerquita había un edificio que es muy curioso por su arquitectura rara que quería visitar, que es la biblioteca de Cristina. Un poquito más adelante me encontré con la estatua de Skadenbeck, héroe nacional del siglo XIII, que por cierto, albanés, y más adelante otro barrio turco. Quizás este es menos interesante que el de Skopje, pero donde había muchísima más gente, más mezquitas, muchísimos puestos de comida, y bueno, estaba tan lleno de gente y de movimiento, música, que lo hacía muy vivo. Volví al centro en un par de minutos andando y visité el monumento de Newborn, recién o nuevamente nacido, es decir, unas letras muy grandes colocadas en una plaza el 17 de febrero del 2008, día en el que se declaró la independencia de Kosovo. Lugar muy importante y, bueno, después visité la Catedral de Pristina, que es un edificio que no llama la atención, pero tenía una cosa muy importante, que es que se podía subir a su torre en ascensor, y algo que aconsejo mucho porque desde ahí hay unas vistas de 360 grados estupendas. En Pristina pasé medio día y es que la visité rápidamente. También había visto que en dirección a Albania había una pequeña ciudad llamada Prizren, de las más antiguas y bonitas de Kosovo, y que me venía muy bien visitarla por el camino que tenía que coger. Así es que, bueno, tomé un autobús y en unas dos horas me planté en esta ciudad. Llegué como a las 4 o 5 de la tarde, encontré espontáneamente un hostel por el centro, limpio, barato, bien ubicado, perfecto, donde además del chico que me explicó cuál era mi cama, había nada más que un chico turco y un norteamericano. Nos saludamos, hablamos un poco, pero yo quería ver algunos lugares de la ciudad, algunas mezquitas, puentes. Sinceramente, Prizren es una ciudad preciosa, muy pequeñita, pero muy, muy, muy bonita. Yo opino que incluso, aunque en un día se puede ver perfectamente, en mediodía sí apuramos, pero es una ciudad tan bonita que hasta pasar dos o tres días tranquilamente paseando sería una muy buena idea. Uno de los lugares más importantes que tiene la ciudad es el castillo que hay en la cima de una montaña, pegado al centro. Bueno, la ciudad es tan pequeña que a poco que se ande, se sale de la ciudad y alrededor hay montañas. Y eso me lo había recomendado el chico del hostel, de hecho a mí y a los otros, a las otras dos personas. Incluso, justo en el mirador que había, desde donde se podía ver unas vistas espectaculares y una puesta de sol tremenda. Vi a ese chico turco, Mahmoud, y al chico de Estados Unidos, Kate. Empezamos a hablar y, bueno, nos hicimos amiguetes. Decidimos bajar los tres, pasamos por una cafetería que Mahmoud había visto anteriormente, y era curioso ver cómo Mahmoud hablaba en turco con el camarero. Y bueno, allí, además de tomar un té al principio, luego un café turco, acabamos cenando. Al día siguiente, por la mañana, y tras un pequeño paseo por el centro, nuevamente muy agradable, el río, los puentes, viendo las montañas alrededor de la ciudad, me fui a la estación de autobuses, donde cambié mi plan y en lugar de ir a Tirana, la capital de Albania, me fui a una ciudad parecida a Prizren, es decir, una ciudad medieval, una ciudad muy antigua, con otro castillo también, en lo alto de una colina cercana, no tan cerca al centro, pero desde donde se veían, además de, bueno, toda la ciudad, las vistas de los alrededores, el lago de Skodar. Así también se llama esta ciudad. Allí lo que pasó fue algo parecido a mi llegada a Kosovo por la noche, pero durante el día. Y es que el único autobús que hacía Prizren-Skodar no pasaba por el centro de Skodar, de hecho ni siquiera se acercaba. En algún momento se paró, se bajaron algunas personas con maletas, con bolsas, el conductor me dijo que me bajara. Yo no entendía nada, por suerte estaba en la parte delantera del autobús. Él sabía que yo quería ir a Skodar. Él me dijo que me bajara. Yo le pregunté que dónde estaba la ciudad, ya que no veía nada. Y me hizo algunos gestos con la mano como, tú tira para allá, que... Bueno, esto fue de película. Y realmente, si pasáis por ahí, venís desde Prizren en dirección a Skodar, no hay otro camino. Además, tengo puesta esa foto en mi página de Facebook de Viajeros Intrépidos. Como digo, nos bajamos algunas personas y el autobús se fue. Yo me quedé en una carretera en mitad de Albania, que no sabía ni dónde estaba. Y cuando la gente se fue y me quedé uno o dos minutos solo, pensando, vi un cartel enorme donde ponía siguiente ciudad, 14 kilómetros, cartel que es, como digo, al que le hice la foto. La siguiente ciudad se llamaba Ulkin, a unos 43 kilómetros, creo recordar. Y luego ponía más abajo Viena, 1200 y pico, Praga, 1400 y pico, Berlín, 1900 y pico. Yo pensé, digo, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde me ha dejado ese bus? Perdido en algún lugar de Albania. Sin wifi, sin mapa, sin saber dónde estaba y sin gente a quien preguntar. Lo único que podía hacer, lo primero, bueno, es andar en la dirección que él me dijo, donde, bueno, primero atravesé un lago precioso con un puente de madera. Luego llegué a una zona que había una cascada bajada por el lado de una montaña. Yo siempre llevo una pequeña botellita de agua en mi mochila. Una botella que, por cierto, nunca uso. Yo siempre, bueno, compro botellas de agua y cuando se me acaban compro más. Pero esta botella, bueno, es gracioso, yo la llamo la botella de supervivencia, pero bueno, no es nada más que una botella que la utilizo cuando realmente no encuentro lugares donde comprar agua, pasa tiempo, tengo sed, sigo buscando, digo, bueno, pues esa botella ya hacía tiempo que me la había bebido. O sea, tenía una sed con el calor que hacía. Y justo al pasar por esa cascada, la miré, la toqué. El agua que bajaba muy fría, muy clarita. Es algo que no es recomendable, pero me dije, esta es la mía. Así es que bebí agua de la cascada como si no hubiera un mañana. Seguí andando y finalmente empecé a ver algunas casas. Más tarde encontré un cartel que pude traducir por centro. Siguiéndolo, llegué a dicho centro y pude encontrar un hostel en donde por 5 euros tenía una bebida de bienvenida, fuera una cerveza, un zumo, un refresco, en mi caso fue el zumo, una habitación para mí solo, ducha, wifi, cargar las cámaras, todo lo que llevaba conmigo, bueno, hasta un desayuno buffet al día siguiente. Yo pensaba, digo, por 5 euros en Madrid solo tienes la cerveza y aquí todo lo que me ofrecen. Bueno, incluso el propietario del hostel y su novia me invitó por la noche a tomar unos chupitos de raki. Raki es la bebida típica en Albania, muy fuerte en alcohol. Y bueno, tras probar algunos, le dije que pararan, que para mí era suficiente, ya que ellos lo bebían como si eso fuera agua. Y viendo el panorama, se podía entender que eso es una bebida muy social. Bueno, habiendo visitado por la tarde anterior el espectacular castillo, por cierto, llamado Castillo de Rozafa, desde donde se podían ver esas vistas espectaculares, ya que está a unos 130 metros de altura. Se puede ver, bueno, lo que es el lago de Skodar, un lago que incluso la mitad está en Albania y la otra mitad está en Montenegro. Visité algunas iglesias, calles del centro de Skodar, pero en esta ciudad lo más bonito no es la ciudad en sí, sino es todo lo que hay alrededor. Por supuesto, el lago, las montañas y todas las posibilidades de naturaleza que hay alrededor. Al día siguiente me fui a la calle por donde tenía que coger el autobús, ya que no era una estación de autobuses, sino una calle donde paraban. Y ahí cogí un autobús que me llevó a Montenegro, a un pueblo llamado Petrovac, donde pasé la primera noche en los apartamentos de una amiga llamada Victoria, cuyos apartamentos se llaman así, apartamentos Victoria. Bueno, al llegar a Montenegro busqué alguna cafetería, algún lugar donde pudiera tomar un café y conectarme al wifi, pero en esta localidad pequeña, en Petrovac, no había nada más que hoteles y la playa. Así es que me metí a un hotel y le pregunté a la recepcionista que había, que muy amablemente, bueno, me dejó utilizar en un lado de la recepción el wifi sin ser cliente. Poco después me encontré con Victoria y allí, bueno, en sus apartamentos pasé la primera noche. Me quedé dos noches más en Montenegro y dormí también en algunas otras ciudades. Aquí visité en esos tres días en muchos pueblos, ciudades de la costa, siempre viendo desde la carretera, que se viaja un poquito en alto, la costa del mar Adriático, muchísimas islas. Bueno, es un paisaje increíble. Las fotos que yo hice desde esas vistas, desde el autobús que me transportaba de una ciudad a otra, las podría vender hoy como postales. Bueno, visité, como digo, algunas ciudades y pueblos, como por ejemplo Sutomore, una ciudad que se llama Bar, y dos que sobre todo me gustaron mucho, Budva y Kotor. Estas dos últimas ciudades son muy importantes porque tienen una parte antigua medieval tremenda, con edificios y calles de piedra muy antiguos, con, bueno, muchos templos y casas con mil años, la verdad que preciosas. La ciudad que me gustó sobre todo fue la de Kotor, ya que, bueno, ahí hay una bahía o ría que es de las más grandes de Europa, la segunda o tercera en tamaño, si no recuerdo mal, y por lo que yo pude ver, la primera en belleza. Una de las cosas que me pasaron en Montenegro, de las mejores, fue el último día, donde, bueno, que me quedaba poco para coger el autobús, y me encontré por la calle aquella chica recepcionista del hotel que me había ayudado con el wifi, Beba era su nombre, y ahí hablamos un poco. Me preguntó que si me había gustado Montenegro, que había visitado. Hablamos un rato y decidimos incluso tomar un café. Así es que, bueno, tomamos ese café, luego paseamos un poco y me llevó a un sitio que, bueno, dejando la playa a un lado y el pueblo a un lado, nos fuimos donde parecía que se acababa esa cala, esa playa, había una montaña y llegamos a una cueva, un túnel por el que andamos 5 o 10 minutos y salimos a una cala espectacular, tremenda, un agua turquesa por donde solo se podía acceder o en barco desde el mar o por esa cueva. Por supuesto, ni coches ni ningún tipo de vehículo e incluso muy pocas personas porque, bueno, la claustrofobia que podía provocar ese túnel tan largo o esa cueva, porque era realmente una cueva en la montaña, ese era el único acceso para llegar ahí. precisamente por ver este lugar al que yo solo nunca había podido llegar, seguro, del que no leí en ninguno de los libros, ni guías, ni en ningún lugar antes de al preparar el viaje. Yo, como digo, los locales son las mejores personas para conocer un país, tanto por los lugares a donde te pueden llevar como por sus vidas. Bueno, tras estos 3 días de relax en Montenegro, había que seguir el viaje y me esperaba al norte Bosnia y Herzegovina, donde quería visitar Sarajevo. Sarajevo es una ciudad con muchísima gente joven, calmada por la mañana y por la tarde y noche, donde hay mucho ambiente. Esta es una ciudad también llena de edificios históricos, iglesias, por supuesto, muchísimas mezquitas, ya que es un lugar, un país con una mayoría musulmana, siendo la más importante y bonita la mezquita de Gazi Uzreb. Además de sus mezquitas, algunas sinagogas, iglesias, una pequeña fortaleza también a un ladito del centro, donde se sube por una colina, que, bueno, al igual que en las ciudades anteriores, donde había tenido una experiencia parecida, pero no es nada repetitivo, ya que las vistas son cada vez diferentes, alucinantes, y por supuesto siempre recomiendo subir a estos miradores. Comentar un último lugar, no muy grande en tamaño, pero sí en importancia, el Puente Latino, justo en el centro de Sarajevo, lugar donde el 28 de junio del 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando y su esposa, hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, ese puente está justo en el centro de Sarajevo y es muy histórico por aquel acontecimiento. En esta ocasión solo tenía un día para estar por Sarajevo, lo aproveché al máximo y por la tarde me cogí un tren que me llevó a la ciudad de Mostar, ciudad que, bueno, tras leer el libro de Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche, un libro que me gustó muchísimo, quería visitar esta ciudad sí o sí en mi viaje de los Balcanes. Mi tren llegó a Mostar, donde incluso conocí a un chico que, como yo, viajaba por los Balcanes, con el que, por cierto, por la noche me dio un pequeño paseo por la ciudad. Lo más importante de Mostar, tras estos días viendo templos, mezquitas, es la ubicación de la ciudad, ya que el río que la divide es el río Neretva, está al fondo, abajo, y hay unos puentes muy altos que cruzan de un lado a otro en la ciudad de Mostar. De hecho, yo pensé antes de llegar que saltaría al río por uno de sus puentes, como algunas personas hacen en esta ciudad, algo que es muy típico allí. Bueno, pues si pasáis por Mostar y visitáis el puente antiguo, no os recomiendo que os tiréis, ya que estaba muy muy alto, y cuando digo muy alto me refiero muy muy alto. Bueno, por la mañana, tras las vistas del puente vacío a ambos lados, un lugar muy muy bonito y algo difícil de encontrarse vacío, ya que por la tarde está lleno de turistas, averigüé qué autobús necesitaba coger para llegar a Dubrovnik, al sur de Croacia, el séptimo país de mi viaje. Llegué a Dubrovnik tras algunas fronteras y visité, bueno, el puerto, el casco antiguo, donde hay calles impresionantes, la catedral de Dubrovnik, el palacio Sponza, hay muchísimos lugares en la parte antigua de la ciudad, edificios con muros muy altos y una muralla de unos 2 kilómetros de largo con muchas torres que, bueno, se puede subir y andar por encima, viendo tanto la parte antigua de la ciudad como el mar, algunas islas, las vistas desde este paseo por la muralla, que, permitirme que insista, son unas vistas increíbles. Vamos, ese fue el mejor lugar para terminar mi viaje por los Balcanes. Amigos, espero que os haya gustado este viaje, en donde hemos atravesado muchas fronteras, poniendo muchos sellos más en el pasaporte, donde además de los lugares que hemos visitado, nos ha pasado de todo. Sabéis que me podéis escuchar cuando queráis en radioviajera.com y seguir mis aventuras y mis viajes en Facebook, en Viajeros Intrépidos. ¡Hasta la próxima!
Ya se pones dosar.